¿qué es, en qué consiste, de qué manera le podemos contar a la gente, en definitiva, hacia dónde se apunta con este trabajo?
Los DIAC son, por gracias a Dios, hoy en la provincia tenemos tres, uno en Alto Comedero, que es el más antiguo, otro en Forestal, otro en La Quiaca y uno que está prontamente a inaugurarse en San Pedro. Los DIAC son dispositivos que funcionan como centro de día, o sea, un centro de referencia que funciona jornada completa, de 8 a 20, de 9 a 21, depende del lugar y las características del lugar. En algunos lugares de lunes a viernes, otros sábados inclusive, generalmente los fines de semana se trabajan más cuestiones de recreación. De lunes a viernes hay distintos tipos de prestaciones, de actividades, destinadas a personas con problemática de consumo. No solamente a la persona, sino también a todo lo que es su entorno, de ahí el término de territorialidad, porque depende de cada persona, se va a generar un dispositivo, un plan de tratamiento específico. Hay gente que va, que tiene dificultades de inclusión laboral, entonces se va a trabajar además en esa vía. Hay otra gente que ha roto los lazos o los vínculos con su familia, se va a trabajar en resolverlo, en poder, o no lo hay, entonces buscar de armar o recuperar eso que se ha perdido. Hay otros que tienen problemas de otro orden, digamos, ¿no? Entonces se va interactuando, además de la prestación por ahí más específica, que sería la psicoterapia individual, psicoterapia grupal, distintos talleres orientados hacia los gustos de las personas, lo que puede ser arte y deporte, lo que puede ser emprendimientos sociolaborales, música, distintos, ¿no? Cada uno tiene sus particularidades de acuerdo a los grupos y al lugar en donde se encuentra, porque, por ejemplo, el de Forestal está en un lugar muy difícil para acceder, el circuito, digamos, de
paso,
no es un lugar de paso y tampoco hay una frecuencia de colectivos de todo el tiempo que sea accesible. Entonces, tiene un sistema armado que la verdad que nos ha ido bien de esa estrategia, que hay unas tráficas que pasan por distintos puntos de la ciudad, que se trabaja conjuntamente con los centros de atención primaria, y las personas que asisten a través de esas tráficas llegan al lugar, están todo el día y después retornan a su domicilio o a sus lugares. Entonces, el trabajo es integral, por eso el nombre, y territorial, porque tiene que ver también con salir hacia el lugar. Si hay una persona que debe retomar, por ejemplo, sus estudios, hay que trabajar con esa escuela. No, por ahí yo con todas las buenas intenciones me dirijo de esta forma y capaz que la otra forma codifica de otra manera. Entonces, es muy importante ese caso a caso, el armar lo que se llama técnicamente un dispositivo acorde a cada persona, porque no hay instituciones acorde a nadie, lamentablemente, y eso nunca va a existir, digamos, por la evidencia que hay. Entonces se arman tratamientos específicos y, bueno, eso van corrigiendo sobre la marcha.
Ahí quería detenerme porque, doctor, de repente aquella persona que padece una adicción y la familia, por supuesto, creo que son los más inquietos en principio, pero sí no saben. ¿De qué manera acercarse?
Exacto.
Esto se hace a partir de la derivación de un centro primario, de allí toman contacto con ustedes. ¿Cómo están respondiendo todas estas otras instituciones, exacto, que ha mencionado que conforman el dispositivo?
Mira, los DIAC, antiguamente la demanda era principalmente, no es que esto no siga sucediendo, pero era me vengo a internar, o vengo con mi hijo con las valijas, ¿no?
Bueno.
Y claro, pero si alguien viene voluntariamente con las valijas y no intoxicado, tiene una voluntad de tratamiento, entonces, bueno, a ver, escuchemos a ver qué, capaz que hay otro dispositivo de tratamiento que es mejor que la internación, en el caso a caso, no es que la internación no lo sea. Los DIAC nos resolvieron la lista de espera que tenía Rollave, por ejemplo, que era la institución de internación, o las derivaciones al fuera de la provincia, internaciones de más de 2 años que volvían y recaían, digamos, ¿no? Entonces, nos ha permitido tener este contacto como ida y vuelta. Esa lista de espera se ha pasado a los DIAC ahora. Entonces, el desafío actual es trabajar con los centros de atención primaria, que es el desafío que nos proponemos ahora, de armar asambleas de usuarios y familiares en los centros de atención primaria. Vamos a empezar por los lugares donde tenemos registrado más gente que demandan, ¿no? Y poder armar lo que siempre se intenta, una red integrada de servicios de salud que, de acuerdo al nivel de complejidad creciente y a las necesidades y a la accesibilidad de la persona, puede ir orientando. Que, como les digo, esto es en el caso a caso, pero bueno, los DIAC hoy nos han permitido eso. La principal demanda hoy es, son los centros de atención primaria, son las escuelas, hay mucho trabajo intersectorial con los barrios para fomentar y para informar a la gente, pero hoy, por ejemplo, en el DIAC de Alto Comedero tenemos un seguimiento de 250 personas, en el de Forestal tenemos 180 personas, o sea, no todos acuden todos los días de 8 a 20, cada uno tiene distintas particularidades, algunos ya ni siquiera acuden al centro, es ir al domicilio. Entonces, ¿esto qué hace? Que la gran demanda haga que los casos más graves, aquellos que hay que ir a buscarlos a la casa, hay que estarles encima, queden como de lado por la demanda. Entonces estamos trabajando con atención primaria para que los casos más sencillos, digamos, los problemas más, vayan teniendo como mayor respuesta en el lugar donde viven. Este es un desafío, digamos, de movimiento de la demanda, ¿no?
Habló de demanda y de números. Sí. ¿Se ha acrecentado esto en el último tiempo? ¿Tienen registros, por ejemplo, de lo que fue el año pasado o hace 2 o 5 años atrás?
Sí. A ver, la prevalencia de consumo, gracias a Dios Jujuy tiene estadísticas desde el año 2005, o sea, se han ido repitiendo, tiene ventanas epidemiológicas a nivel escolar. A principio del año pasado se hizo un censo que representa 200.000 personas. La prevalencia de consumo se ha mantenido estable. Lo que no se ha mantenido estable es la demanda hacia salud, donde ha aumentado, pero también, claro, nosotros, a ver, habíamos creado un observatorio de salud mental y adicciones. Antes no había alguien que le preste atención a las estadísticas. Entonces, del 2015 al 2016 aumentó en un 400% la demanda. Entonces, es muy probable que mucha de esa demanda era porque no estaba registrada. Pero desde el 2016 al 2017 vuelve a aumentar un 20%. O sea que también hay una brecha de inaccesibilidad enorme que todavía es muy difícil de saber cuál va a ser el techo, cuál va a ser la meseta, porque todavía sigue creciendo.
Hoy por ahí se comparte en diferentes portales, habla de que el nuevo Código Penal propondrá despenalizar el consumo de drogas para uso personal. Y aquí mi compañera, digamos, hacía una consulta, ¿no? ¿Se está o no se está de acuerdo? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Empieza el debate? Va a ser polémico, evidentemente, en la medida que, digamos, empiece a involucrarse desde diferentes puntos de la sociedad. ¿Qué opinión empieza por ahí a compartir respecto a esto, doctor?
Sí, la verdad que es un tema bastante complicado. Tiene varios ámbitos de donde analizarlo. El primero, a ver, el más fácil que cada uno puede hacer, yo tengo derecho a decidir sobre mi persona y lo que quiero hacer, que es totalmente respetable. El otro que plantea, digamos que va en pos de la despenalización, el otro que plantea es de la no criminalización del usuario, ¿no? Porque muchas veces terminan personas detenidas por consumo. El otro es, bueno, si el Estado quiere meterse acá, la única forma de regularlo es legalizarlo, ¿sí? Es que hay algunas experiencias en el mundo, que irían en favor, digamos, de la despenalización. En contra irían, bueno, lo que siempre todos nos preguntamos, si estamos capacitados como comunidad para hacernos cargo de esto, de que vamos a decir, bueno, va a suceder esto, y de empezar a tratar el problema como un problema de salud, y no tanto como un problema más asociado a lo ético jurídico, ¿no? Más de con lo cual es un debate que choca muchos intereses de un lado al otro, que siempre, lamentablemente, o sea, en un debate hay que decir sí o no, digamos, pero uno al llegar al sí o no tiene que atravesar un montón de discusiones para darse cuenta si esa comunidad y esa sociedad está preparada o no, o lo decide hacer y se hace cargo de lo que decide hacer, como la discusión reciente por el tema del aborto, digamos, o sea, desconocer un problema es lo más grave que hay, digamos.
No negar el contexto en el que, hoy, en el que cada cual vive, por ejemplo, hoy, para arrancar a pensarlo.
Exacto. Hoy el consumo está y está en todos lados, no es una cuestión como vemos en las películas, no es algo totalmente cotidiano, el vecino, un familiar, hay gente que consume, y dentro de esa gente que consume hay gente que hace mal uso, porque no nos olvidemos, a ver, hablamos de drogas ilegales, pero hay mucha gente que consume alcohol y maneja, y tenemos altísimos índices de accidentes de tránsito por ese problema. Y es una sustancia legal, y tiene un impacto sanitario terrible, donde el peor de los casos mata a la persona o se mata a otra persona, y en otros casos deja gente muy discapacitada, con un costo terrible de vida para esa persona, para el Estado, para esa familia. Entonces, no es un tema menor, lo importante es que se empiecen a abrir espacios de discusión, de debate, y que lleguemos a una conclusión consensuada donde estemos todos de acuerdo que nos vamos a hacer cargo de algo que está pasando, de la forma que decidamos hacernos cargo, y que, bueno, que se vaya corrigiendo y que se vaya mejorando.
Desde el ámbito de la salud, ¿no? Me imagino que también, digamos, habrá como una postura. Acá se abordó los diferentes temas, digamos, se lo ha pensado de esa manera por parte del doctor Yécora, pero desde el ámbito de la salud, y digo, con las experiencias que ya se han asumido, ¿no? Y se las tiene como referencia en el trabajo, por ejemplo, los DIAC, sí. ¿No? O el trabajo cotidiano que por ahí realiza Atención Primaria para la Salud, o inclusive un propio hospital donde llegan familias desesperadas. Uh-huh. ¿Qué se puede hacer al respecto, digo, ante todo esto? Uno piensa primero en la educación, pero...
Bueno, ¿se puede? Primero es fundamental, digamos, trabajar en educación, en psicoeducación, lo que se llama. Algo muy sencillo, un hola no se le niega a nadie, digamos. Lamentablemente, la gente que tiene problemas relacionados al consumo de sustancias o algún otro problema de salud mental, terminan acudiendo muy tarde por el estigma, por el prejuicio que se genera. Y algo peor, el autoestigma que ellos mismos se generan, ¿sí? Entonces, es como que la misma comunidad como que los va alejando. Las familias cuando terminan acudiendo es porque están hartas, están devastadas, digamos, están cansadas, están abarrotadas, y ya hay una relación ahí que se rompió, ya es tarde. Entonces, recomponer eso lleva mucho tiempo, es posible, pero lleva mucho tiempo. Lo normal es que hayan muchas idas y vueltas, muchas recaídas, hay mucha gente que dice, yo probé acá y no me funcionó, por eso es que yo hablaba de dispositivos a medida, porque no importa si no funciona, lo importante es que no se nos pierda. O sea, que esté dentro del sistema, que sepamos dónde está, que lo acompañemos, lo apoyemos, que lo vayamos a buscar cuando recaiga. Y eso a la larga va dejando un efecto, ¿sí? A la larga va siendo, paralelamente hay que ir trabajando, como decía recién, con otros ámbitos, digamos, del desarrollo humano, de ámbitos tanto del Estado, como ser desarrollo humano, educación, trabajo, áreas de deporte, como en realidad las propias instituciones de la comunidad, ONGs que se dedican hace muchísimo tiempo a esto, que generalmente son familiares de personas con este problema. Y la verdad que se empieza a complejizar porque tienen que participar muchos. Entonces, la decisión de un plan de tratamiento de una persona se debe hacer así, en equipo, entre todas las personas involucradas, y definir esta va a ser con la persona incluida, que la persona participe. Por supuesto, hay casos donde la persona está en riesgo, donde, bueno, primero está la situación de riesgo y después se va a trabajar para instaurar esto. Pero es una cuestión bastante circular, si uno lo quiere decir pedagógico, que en realidad se parece más a una estrella, tiene un ida y vuelta de cosas. Pero bueno, lo importante es que no se pierda el contacto nunca con estas personas, porque en definitiva piden ayuda. Y piden muchas veces ayuda y lamentablemente uno por estos preconceptos, etcétera, no sabe cómo y a veces... actúa mal, digamos, ¿no? Actúa alejándolos, digamos, y a veces no hay mucho que decir, sino hay más que escuchar.
Doctor, muchas veces se piensa de que por no tener un recurso, por no tener dinero, va a ser mucho más difícil, ¿no?, esta etapa de reinserción o recuperación. ¿Qué influencia tiene esto, ¿no?, ante esta problemática?
A ver, sí, incide un montón el hecho de... A ver, el hecho de no tener una red de contención, de no tener un trabajo, de no tener una familia que tenga trabajo, de no tener un entorno que tenga alguna organización, hace que uno se sienta más solo. Por supuesto que cuando uno está en una situación más vulnerable es mucho más difícil, digamos, no es lo mismo estando en la calle que en una situación. Porque no es solamente el efecto que produce la sustancia en el cuerpo, o sea, genera muchos otros efectos secundarios que son los que terminan siendo los que agravan la situación. No es que
la hay conductual, la social.
Claro, no es el problema conductual solamente, exactamente. Y no es que solamente sea un problema de personas que tengan más situaciones marginales. No, ataca a todas las... Pero claro, no es lo mismo porque a veces hay gente que tiene acceso a otras cosas por tener un mejor nivel económico, o tiene otro llegada y que puede conseguir turno, que puede conseguir cosas, que alguien que no conoce nada y que está en situación de calle. Entonces, también hay que empezar a pensar en diseñar estrategias para distintos grupos, ¿no? Como puede ser esta situación de calle, la nocturnidad,
grupo... El estrato social.
Exacto. Hay distintas estrategias que no funcionan en todo, por eso es lo que se habla de estrategias más indicadas, digamos, específicas para un determinado grupo que reúne ciertas características que por algún motivo no está pudiendo acceder o no está pudiendo resolver sus problemas.
Es un tema difícil, sin lugar a dudas, a ver, ¿cómo ponerlo en un término sencillo? Es cada abordaje un traje a medida, ¿no?
Así
es. Un poco así. Pensaba, hasta acá hemos tomado el tema desde el ámbito de salud y atendiendo el contexto, ¿no? Ya los casos instalados. ¿Cuál es el sector de la población que está amenazada de ingresar en este sector de habitantes?
A ver, la, la población es toda, o sea, el censo que nosotros hicimos últimamente, que iba desde los 15 años hasta los 65, hay de todos los grupos etarios, pero el grupo más afectado es el de los 15 a los 25 años, que coincide con las edades que realizan tratamientos, ya sea ambulatorio o en internaciones. Con lo cual hay que empezar a trabajar mucho antes en educación primaria, que es lo que se está trabajando, se viene trabajando hace un tiempo, también en generar esta modalidad de trabajo dentro de la escuela, ¿sí? Con la participación activa de los alumnos.
Es recurrente la anécdota. ¿Cómo fue que arrancó la mayoría?
Y hay distintos casos. Hay gente que
empezó... En esa edad, ¿no? En esa edad que hablábamos.
Por eso, de este censo, por ejemplo, este estudio, hay distintos. Algunos empezaron con drogas lícitas, uh-huh. Algunos no, nunca con drogas lícitas, y empezaron con marihuana, que de las drogas ilícitas es la que más prevalencia tiene. Las edades de inicio, por ejemplo, de Paco Pasta Base, que es lo que más miedo da, la verdad que es baja, entre los 15 y los 19 años. Uh-huh. La edad de inicio de tratamiento de esas personas es de 19 a 21 años, o sea, la verdad que empiezan muy jóvenes, con lo cual son personas que generalmente estarían formándose, terminando sus estudios secundarios, iniciando sus primeros trabajos, iniciando sus estudios terciarios, universitarios, y que se pierden de todo eso. Entonces es muy difícil reinsertarlos. Que generalmente conviven con grupos familiares, que generalmente son familias monoparentales, que trabajan todo el día, de muchos hermanos, no todos consumen, pero es como un perfil, ¿no?, que estamos viendo, digamos, del observatorio, con lo cual hay que entrarle con muchas herramientas y de distintos lugares para poder acompañarlos y apoyarlos.
Doctor, la verdad que nos quedamos cortos de tiempo siempre en estos tipos de temáticas. Sé que lo vamos a volver a abordar, creo que es una necesidad también de que esto se pueda hablar en los medios de comunicación, como bien lo decía, ¿no? Es hacerse cargo de la situación y del presente. Nosotros como medio creo que podemos jugar un rol importante también aquí. Así que desde ya agradecidos por esta visita y por supuesto a disposición para lo que ustedes requieran.
Bueno, muchísimas gracias y coincido plenamente que los medios de comunicación, así sean masivos o pequeñitos, son claves, porque acá si no hay participación de la comunidad es muy difícil lograr algo. Así que estoy totalmente convencido de lo que estás diciendo. Así que les agradezco.
Ha tenido repercusión el tema, el mensaje que ya vamos a compartir. Gracias a los oyentes que del otro lado también se interesaron por esa temática. Y lo vamos a seguir molestando, doctor. Un placer.
Ningún problema, no molestan. Gracias.